Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
La oficialista Asamblea Constituyente despojó de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. Israel López, platícanos más de este tema, porque ya lo habíamos comentado en este espacio. Viene la protesta, viene la gente que se junta para apoyar a un líder, se hace ruido internacional, continúa la protesta, el gobierno de Venezuela, de Maduro en este caso, dice que van a platicar con los opositores, le dan largas, por un lado dicen que no se quieren encontrar a platicar, por otro lado dicen que ellos quieren pero no van a aceptar condiciones, le dan largas y al final atrapan al opositor, lo meten a la cárcel y asunto solucionado. Parece que se repite la historia, Israel.
Sí, parece que se repite la historia, pero hasta una contradicción hay en eso, ¿no? En la decisión de ayer de la Asamblea Nacional Constituyente, porque se supone que es la Asamblea el Parlamento. O sea, se supone que el Parlamento que encabeza Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, no existe, porque fue destituida por el Tribunal Supremo y colocada hace 2 años en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, por ende, no debería de tener un fuero. Pero se supone que lo que está haciendo el gobierno de Maduro es no brincarse los procesos. Ahora, digo, si no lo reconoce, si no reconocen a la Asamblea Nacional, ¿cómo es posible que le estén quitando un fuero que no existe? Pero lo que están haciendo es llevar el proceso, como bien señales, como lo hicieron con Leopoldo López, para después meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Por usurpación de funciones. La Constitución, en su artículo 50 de Venezuela, argumenta que nadie puede autodesignarse como presidente. Entonces ahí está, hay que recordar que el 23 de enero, Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado, y después de ahí se vino una avalancha de apoyo que conjunta al menos a 50 países. Todo eso después se volvió pláticas, amenazas por parte de Estados Unidos, encabezadas por Mike Pompeo, por el vicepresidente Mike Pence, inclusive la semana pasada Trump recibió a la esposa de Juan Guaidó. Todo esto no va a pasar nada mientras no sucedan situaciones o decisiones radicales, ¿no? Porque ya el mismo gobierno ruso llegó a Venezuela y se habla de que tiene al menos 100 soldados ahí dando mantenimiento y capacitación al ejército venezolano, pero mucha gente habla que hay entre 400 y 1000 soldados rusos. Y bien, Rusia dice que ellos lo que están haciendo es parte de un programa que el año pasado, que corresponde a que el año pasado Venezuela fue a Rusia a lo que se denominan Olimpiadas Militares, en donde son capacitados varios países, casi todos que están en contra del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Pero ¿por qué no hizo nadie ruido ayer? Esta es una noticia muy importante. Ya se estaba esperando y se estaba hablando desde el fin de semana de que podían quitarle el fuero a Juan Guaidó. Como es esto, prácticamente es como solamente el mensaje de que lo van a arrestar.
Ajá, sí.
¿Y por qué ningún país salió a decir nada?
Pues mira, la decisión también se tomó, mira, siempre el gobierno venezolano mueve los tiempos, ¿no? Calcula los tiempos. No fue muy tarde, sí tarde para algunas reacciones de estados, pero sobre todo lo que aquí está pasando es que no le quieren seguir el juego al chavismo, ¿no? A Maduro, ya no le quieren seguir ese juego de... Hay que recordar que cualquier cosa que hacía Maduro se reunía la OEA de manera emergente, Trump salía a dar una postura, pero ahora no le quieren seguir el juego, porque el seguirle el juego es seguir avalándolo, querer seguir reconociéndolo. El único que reaccionó ayer en una campaña que está haciendo al interior del país fue Juan Guaidó, y precisamente dice eso, que no van a caer en ese juego, que no quieren avalar lo que diga, porque lo que diga Maduro, pues Maduro está diciendo que se está sujetando a la Constitución, y que lo que diga Maduro no vale, porque también ellos consideran que Maduro ya no es un presidente en funciones, ¿no? Creen que es un presidente que está usurpando. De hecho, la campaña en contra de Maduro habla de un usurpador de funciones.
¿Qué hay diferente en esta ocasión que pudiera hacer que Juan Guaidó, Guaidó no fuera a una prisión y fuera incomunicado y todo este movimiento se muriera otra vez?
Bueno, pues eso es precisamente este paso que dieron ahí, es muy importante, porque ahora, si recuerdas, hace unos 2 meses intentó la policía venezolana arrestar a Juan Guaidó, pero se juntó toda la gente afuera de su casa y no lo logró, porque además no tenía orden de aprehensión, porque además estaba sumamente cobijado por el exterior. Pero ahora que las cosas están bajando, como bien lo señalas, están yendo a los procesos, y si lo detienen va a ser ya con argumentos. O sea, el Tribunal de Justicia ya tiene la posibilidad o las herramientas para poderlo enjuiciar, sobre todo por autonombrarse presidente, por recibir dinero del exterior y porque él tenía una restricción para salir del país y de todas maneras hizo un viaje. Ese viaje comenzó cuando, no sé si recuerdas el concierto que hubo en apoyo a los venezolanos en Colombia, se hablaba de que cómo iba a ir, pues sí fue, y de ahí comenzó una campaña hacia el exterior de apoyo, y estos son los 3 argumentos principales para llevar ante un tribunal y meterlo a la cárcel, ¿no? Porque ahora lo que le hicieron hace unos 4 días a Guaidó fue inhabilitarlo por 15 años para cualquier cargo público, ¿no? Es todo un proceso. Lo mismo sucedió con Leopoldo López, que ahora está en prisión domiciliaria, pero que lo apagaron completamente. Si logran otra vez esto, tenemos Maduro para otros años, ¿no?
Pues sí, lo que parece es que Maduro vuelve a ganar.
Sí, Maduro vuelve a ganar.
Y habrá protestas, ¿no?
Habrá protestas, pero las protestas ya se van a convertir en fructosas, toda vez de que no haya decisiones muy claras, muy específicas. Que hay que recordar que el que tomó aquí partido muy fuerte fue Trump. Trump no se había hecho cargo de América Latina y con Venezuela puso toda la cargada, y ahora hay que recordar que tiene a Bolsonaro como su principal aliado, que inclusive Bolsonaro dijo que si habría una posibilidad de incursión militar, ellos estarían dispuestos a prestar su territorio para que desde ahí se pudiera organizar algo, ¿no?
Dicen los que saben.
Cindy Jiménez, socia directora de Gin Group, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querido Hiroshi? Buenos días, buenos
días
a tu auditorio.
Muy bien, Cindy, muchísimas gracias, gracias por tomar la llamada. Queremos platicar en esta ocasión, que tanto se ha estado hablando, de este programa de inclusión de las trabajadoras domésticas al IMSS. Cuéntanos un poco, danos un par de insights de qué es lo que está pasando con este programa.
Sin duda es un tema mucho más amable del que platicabas hace un rato, y es un logro bien, bien bonito a nivel jurídico que se ha alcanzado. Precisamente, pues ya sabes que el lunes arrancó el programa piloto para que se incorporaran todas las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, primero hay cosas que tenemos que decir sí o sí. Y lo primero es que en México, y esto es a gran diferencia de un Estados Unidos, de Canadá, pero bueno, en México existen 2.4 millones de trabajadoras del hogar remunerados, de los cuales estamos pensando que el 80% gana aproximadamente 2 salarios mínimos, y además que el 93% de estas personas no se encuentran incorporadas al Seguro Social, que eso la verdad es que sí es gravísimo. Y yo decía que a diferencia de Canadá y de Estados Unidos, porque verdaderamente dedicarse a este tipo de cuestiones, y más que nada de limpieza, hacer como niñeras, que eso es lo que se acostumbra más de aquel lado, suele ser carísimo para los patrones y para las trabajadoras del hogar, verdaderamente muy bien remunerado. Pero bueno, esto se alcanzó derivado de que en diciembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia correspondiente al amparo 9/2018, en donde señala que es discriminatorio que los empleados del hogar se encuentren dentro del régimen optativo y no obligatorio del Seguro Social. ¿Por qué? Resulta ser, como diría mi abuela, que existe una demanda en donde una trabajadora del hogar, en realidad, pues sí del hogar, pero ella, yo creo que ya era más parte de la familia, porque estamos hablando que ella inicia a prestar sus servicios desde 1959, toda la vida con la familia. Prestaba servicios para las niñas, que ahora ya eran unas adultas, y ahora para las... Entonces, ella se queja de que nunca estuvo inscrita al Seguro Social, claro, porque resulta que en la ley del Seguro Social, los trabajadores domésticos se encuentran dentro de un régimen especial u optativo. Claro, porque no es como una empresa en donde puede llegar el Seguro Social, revisar la empresa y revisar que todos los trabajadores se encuentren inscritos en el Seguro Social. Aquí es completamente optativo. Y entonces ella dice, ¿cómo es posible que haya pasado toda mi vida dedicándosela a esta familia? Y ahora, digo, si me hubieran inscrito en 1959, pues yo ya tendría derecho a una jubilación bastante decorosa. La Suprema Corte falla en su favor y define que es discriminatorio que los trabajos domésticos se encuentren en un régimen que no es el obligatorio. Y señala que es obligación a partir pues de ya, y por eso es que lo hacen a partir del 29 de marzo a través de un acuerdo del Seguro Social, y que inicia el día 1 de abril, con este programa en donde de manera optativa nuevamente las empleadoras o las familias que son empleadoras de trabajadoras domésticas pueden, y voy a subrayar el pueden, inscribir o no a sus trabajadoras domésticas al hogar. ¿Es un logro? Sí, totalmente es un logro, porque esto significa que se va a promover mucho más que las trabajadoras del hogar se encuentren inscritas en el Seguro Social. Y esto, como cualquier noticia, tiene dos vertientes. Una que es muy positiva en tema de seguridad social, en tema de protección a este tipo de trabajadoras, es muy positivo. Pero yo creo que nunca nos debemos de olvidar de las dos realidades que existen en México, y a mi parecer deberíamos de estar legislando y haciendo regulaciones para los dos tipos de realidades. ¿Qué va a pasar? En una realidad estamos protegiendo a trabajadoras que tradicionalmente han sido muy desprotegidas, que trabajan muchas horas, porque eso es cierto. En la Ley Federal del Trabajo señala que en un trabajo diurno se deben de trabajar solamente 8 horas. Las trabajadoras domésticas muchas veces se levantan junto con los patrones, que eso es a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y continúan trabajando durante todo el día. De hecho, son las que les dan de cenar y después lavan los trastes, y entonces a lo mejor se pueden acostar a las 9, 10 de la noche. Vamos a ver cómo se cumple esta parte. Y la otra realidad en México, pues es la de los patrones, la de los empleadores, la de las familias que tienen la fortuna de tener a su servicio o laborando con ellas a las trabajadoras domésticas, y que ahora podrán considerar hacer el pago mensual al Seguro Social, pero que además esto significa traer a la formalidad tanto a las trabajadoras domésticas como a los empleadores. Ahora, la pregunta va a ser si el Seguro Social tiene la capacidad de dar los servicios que dice que va a prestar, no solamente a estas trabajadoras domésticas, porque ahorita se les va a juntar las trabajadoras domésticas, pero también los ninis, perdón, jóvenes construyendo al futuro.
Cindy Jiménez, socia directora de Gin Group, ya seguiremos hablando de este piloto y de qué va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias, buenos días.
Al contrario, buenos días, adiós.
Seen a ghost. The memories I hate the most. Reflections I feel was something I forgot were real. A little view of the past. I promise all of this is not gonna last. Trust me, I know. Is gonna give you muchas flores. Quítate ese miedo. You'll be a lot more, trust me, yo te entiendo. Mama, I apologize. I'm not what you thought in your mind. But I promise I'll be that you gave me. I'm bad, you will make it far. All of the wishes that you begged from the start, they will come true. Ya no quiero que llores. The universe is gonna give you muchas flores. A lot more, trust me, yo te entiendo.